Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la radio. Cuando es lunes 30 de abril de 2018. Con nuestro Juanma Infante en la técnica. Y la tertulia con don Esteban Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Punto final al abril, ¿no? Ya con la mira puesta en San Isidro.
Sí, digamos que es un paréntesis, ¿no? Entre Sevilla, que, bueno, fíjate, todavía estamos casi comentando la final de Sevilla, analizando. Y ya huele a Madrid, ¿no? Bueno, mañana empieza.
Mañana la Goyesca.
Claro. Bueno, mañana...
La Feria de la Comunidad.
Exactamente, ¿no? Mañana una novillada, el miércoles 2.
Es el 2 de mayo.
El miércoles, y después otra novillada el domingo 6, y ya después a partir del 8, pues 35 tarde o algo así, que ya es un maratón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues bueno, un día 30 de abril, una fecha mítica en la historia de la tauromaquia, ¿no? Que es cuando tomó antigüedad una ganadería llamada Simiura.
Exactamente.
Sí, el 30 de abril de 1849. Que no se lidiaba entonces seis toros, lidió dos o tres toros esa tarde, a nombre de Juan Miura, aunque todavía algunos toros pertenecen.
Estamos en la tercera generación, ¿no?, de los Miura, ¿no?
Sí, el año, ellos cumplieron 175 precedentes que compran. Cuando ellos lo compraron fue en el 82, 1842, cuando la compran. Pero toma antigüedad en el 49. Aunque no como hoy te exigen los seis toros, ¿no?
Sí. Y entonces... No, yo más un hierro que sigue vigente, ¿no?
Sí, sí.
Que sigue... Sí, y además un hierro que debe de seguir vigente. Yo creo que esa diversidad que siempre ha habido en la tauromaquia, porque que sean toros que, bueno, que son tan especiales como sabemos, pues es importante que siga perviviendo, y además que siga perviviendo con la personalidad que tiene la ganadería.
Su leyenda también, ¿no?
Su leyenda, su ganadería. Hay muchas leyendas, hay anécdotas muy bonitas de la ganadería, ¿no? Cuando... En época de los 50 por ahí decían que los ganaderos colgaban muñecos en los árboles de la ganadería para que fueran más fieros y cogieran más a los toreros. O sea, se han creado siempre, yo creo que la ganadería de Miura ha sido...
La leyenda negra, ¿no? De la ganadería que lleva más muertes de toreros, ¿no? En su historial.
Sí, bueno, mira, casualmente buscando en la red de algo, que nunca me fío muchas veces de los blogs, ya encontré la fecha, porque me encontré otra fecha el 30 de abril, al final el 20 de abril de 1862. Quiere decir, 13 años después... Fíjate, el toro jocinero, entonces te liaba nombre de Antonio Miura. Pues fue, tomó, casualmente, escucha lo de Sevilla ahora, tomó 16 pullas y mató 7 caballos. 16 veces fue el caballo. Y derribó, por supuesto, y entonces se tiró, bueno, salió José Rodríguez Pepete, que este era el tío abuelo de Manolete.
Y también murió, ¿no?
La anécdota, que es cuando le metió una cornada aquí, digamos, la zona del corazón, lo que sea, fue a las tablas, se cayó y en las tablas, llevaron a la enfermería, y fue la famosa anécdota: doctor, es algo, tengo algo, y no tardó nada, unos minutos, lo que sea, y moría, sí, tengo algo, ¿no? Pero fíjate, el jocinero, 16 pullas y 7 caballos, o sea, con lo cual... tiempos.
Sí, el toro más famoso de la que es Islero, ¿no?
Claro, sí. La leyenda negra al final también es que diera muerte, ¿no?, a la máxima figura del toreo de aquella época, y una persona que era casi imposible, ¿no? La gente, nadie podía pensar que a Manolete le pudiera pasar algo, pues también la leyenda negra pues se amplía en ese sentido mucho.
Yo creo que cualquier aficionado sabe lo de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no?, de Joselito y de los toros, nombre de los toros, ¿no? El otro día está en concurso de televisión, le preguntaron cómo se llama, ¿lo viste?
Sí,
¿no?
Sí.
Que irme que pusieron gaditano, y hombre, yo me acordaba más de uno, ¿no? Gaditano, malagueño y granaíno, ¿no? Curioso, los tres nombres que había que escoger uno, ¿no? los nombres de Ignacio Sánchez Mejía.
Bueno, sí, bonita, vamos, sí, dentro de lo que cabe la anécdota de la tarde de la muerte de Sánchez Mejía, ¿no? Que era una corrida que no iba para él, de un toro que le tocó en Zaragoza, ah, no salió. Son cosas que salen a posteriori y que parece que estaba predestinado.
Sí, pero fíjate lo que es la evolución de la tauromaquia, 16 puyas, ¿no? El Miura entonces, ¿no?
16 puyas. Damos la bienvenida también a Alejandro Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y sobre la Miura, ¿no? Yo he visto, gracias a mi padre, ¿no?, que era un fijo de los domingos de Sevilla en el cierre de la Feria de los Miura, he visto muchísimas tardes de Miura, ¿no? A mí no es un toro, en verdad, que me guste, ¿no? Muy grandullón, de mucha alzada, uh-huh, y que cuesta, ¿no? Que en verdad es una tauromaquia antigua, ¿eh?
Sí, es un toro, evidentemente, que, bueno, que no es que haya evolucionado, que está aquí, es el mismo toro del siglo XIX al siglo XX. Tú ves otras ganaderías, has visto que ha ido evolucionando igual que el toro, igual que las personas, o lo que sea, sino que me ves un Miura de aquella época y lo estás viendo hoy.
Y la morfología es
exactamente muy... Exactamente igual.
Esa es corrida y que hay con la mente diferente. Yo creo que eso es lo que se le exige a lo mejor, o lo que yo le exigiría al aficionado y al público, que ese toro no se le puede pegar 50 naturales bien dados, pero hay que entender que si el torero le puede y es capaz de lidiarlo bien, le puede y lo mata por arriba, pues hay que premiar también, claro, al torero, aunque no haya el toreo bonito que entendemos.
Sí, no, lo que pasa es que ocurre que quizá por la leyenda o por lo que sea, no, el torero que se enfrenta a este hierro va muy a la defensiva muchas veces.
Sí, también.
¿Entiendes? Entonces no desarrolla una faena grande, ¿no?
Eso le pasa a los encastes complicados, que antes de ir ya te están diciendo, para banderillar tienes que hacer esto, cuidado con que hagas lo otro. El Miura no haga esto, que el cuello no sé cuánto. Entonces, tú vas mediatizado. El otro día estuvimos aquí en lo de palos, lo de cuadri, claro, a un chico, que es la primera que se enfrenta con 22 años, le pone delante cuadri, y seguro que le habrán dicho 300 veces, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado con esto, porque estos son este encaste, no sé cuánto.
Y no se confía.
No, y tiene que ir a la defensiva, porque tú lo has dicho, vamos, con 8 defensas, está jugando ese día.
Y salió la corrida completamente diferente.
Es decir, que tú inicialmente piensas una cosa, bueno, como los míos, ¿no? Piensas que te va a salir, bueno, el que los exámenes le sobra, que los encastes minutarios este tienen una problemática que se lía un poco, y el que sale malo te echa de la tauromaquia, evidentemente.
Claro,
eso es así, ¿no? Que sale bueno, por supuesto, que le puedes cortar todo lo que te dé la gana, ¿no?
Por eso el valor de lo de Curro Díaz del otro día, que vio al toro rapidísimo y se estiró con él a la Verónica rápido, lo vio. Es lo que me sorprendió, que lo vio tremendamente rápido y lo toreó muy despacio.
Hombre, es un diestro, ¿no? Un veterano que... Y bueno, pues pese a eso yo le pongo un pero. Quizás le faltó a la faena más tandas con la izquierda. Abusó para mí, mi gusto, de la derecha.
Claro, se puso una vez, se le coló. Yo creo que estaba un poco mal colocado, porque además nosotros lo teníamos en línea, que Esteban estaba viendo lado prácticamente mía, sí. Y se colocó un poquito al hilo, el toro lo vio y se le coló, pero ya no se puso más. Y el
exactamente,
toro,
pues,
yo creo que tenía, vamos, lo que claro, pasa claro, que claro, él, claro, no, claro.
Es que lo comentaba, lo que yo comento muchas veces, que los cuadris no es que se coman a nadie, pero lo que se ve un toro es que no te admite ningún error. No, por ejemplo, estaba hablando como lo que está hablando Esteban.
No, pero aquí no es error. Aquí es, digamos, que se alivió. Torero, en cierto modo, se alivió.
Ay, sí.
Y yo no consigo también una faena grande del todo si tú no has toreado con la izquierda, sí, como debe de ser.
Al final el toro es fundamental. Para mí es
claro,
fundamental.
Claro. Yo me faltó esa tanda de...
De hecho, una...
Además de un torero como es, ¿eh?
Claro, una faena en Madrid, por ejemplo, en Sevilla, que se fundamenta el natural, si puede cortar las dos orejas, si se fundamenta por el lado derecho, nunca puede cortar las dos orejas.
Claro.
Es algo que tiene el público... Que el natural al final es la base fundamental del toreo de muleta, ¿no?
Pues es que el gran público hoy, no sé yo si llega
no
a esos matices.
Eso,
bueno, claro. Pero el aficionado sí, ¿no? Para también al aficionado, ¿no? Para seguir este punto, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero precisamente estamos comentando que una de las consecuencias o conclusiones, mejor dicho, de Sevilla es que hemos notado que el público, bueno, que ya sabemos cómo va, ¿no?
El público ha variado bastante.
Ha variado. Entonces, sí, eso de las tandas, no tanda por un lado, por otro, como vaya muy bien por la derecha, le haga tus 5-6.
Hay cierta palmilla también por la concesión de premio, el tema con el Juli. Porque el Juli, que entra el Juli en Sevilla, que no es uno que se acerque a la escuela sevillana para nada.
Nada.
Para nada. En cambio, por ejemplo, Manzanares, el toro encendido del día posterior al indulto, para mí estuvo mucho mejor. Y lo mató colosalmente recibiendo. Sí. Lo que pasa es que fue el día después.
Claro,
si llegas el día antes, otro gallo cantaría, ¿no?
Marca mucho ese tipo de cosas tan grandes que pasó con el Juli, con ese gran toro, pues marca mucho ya toda la feria.
Totalmente.
Pero es que es eso, que el aficionado hoy en día, hoy una media estocada en el sitio vale menos que una entera baja. para el público, para el premio de la afición. Y claro, eso al final es porque el aficionado no se deja notar tanto, cada vez menos, cada vez van menos a las plazas, que ya. Yo creo que es eso, que cada vez van menos a las plazas. Y además se coge los carteles escogidos y no le importa trasladarse a otro sitio para ver un cartel escogido antes que ir a su ciudad, ve la, lo normal y lo que se ve en, todos los días, todas las ferias, todos los años.
Y además que el aficionado bueno de... de por aquí del sur es más silencioso, no es protestón. Ahora cuando va a Madrid ya canta, cambia de aire la historia, ¿eh?
El aficionado de aquí abajo es un aficionado torerista. Eso es clave.
Y el de Madrid es torista.
¿Eh?
Y el de Madrid es torista.
Y el de ahí arriba es torista. De hecho, arriba, tú sabes las ganaderías que se van a anunciar o que están anunciadas en julio y agosto. Y aquí no es que ya no te ponga la ganadería. Es que a veces ya te están llegando carteles sin los compañeros. José Tomás, el 29 de, sí, de junio en Algeciras. Torea él. Los otros dos, bueno, los dos que pasen por allí. ¿La hagan los toros? Pues no lo sé, seis que haya en el campo. Es decir, se anuncia ya la persona. Eso sería inviable,
bueno,
imposible,
bueno, pero todavía,
imposible a lo mejor no, en el norte.
Pero discrepo contigo, porque esto es como un avance publicitario que han dado. Pero cuando sea, pero cuando se presente el cartel, se presentará con todas las de la ley, ¿no?
Hombre, no va a ser cartel vacío. Pero
lo que pasa es que hay que confesionarlo. Pero ya el tirón mediático lo tiene.
¿Pero qué? Claro. ¿Tirón de quién? ¿De torero?
Bueno, ya.
Ya pero, tirón de torero.
Que lo que va a torear seguramente será Núñez del Cubillo.
La afición de Madrid, por ejemplo.
Es más, apostaría por la nueva de Núñez del Cubillo.
La afición de Madrid no permitiría que saliera en San Isidro. No permitiría, vamos. Lo permitiría, pero montaría una bronca y no le echaría en cuenta lo que se hiciera. Que salga, como ha salido en Sevilla, un sobrero de Valladolid. Que vino el año pasado, estuvo en Valladolid, este año salió en Sevilla. Porque es que en Madrid se enteran.
Sí, no, bueno,
y van
claro.
Al sorteo y se enteran y la montan.
Sí.
Sevilla lo mismo, pues pasa desapercibido. Bueno, uno que fue rechazado en Valencia también salió en Sevilla.
Claro.
Pues seguramente en Madrid eso no lo aceptarían. Porque no. El aficionado está más informado, va a los sorteos, se entera, se mueve.
Ahí está más formado.
Claro.
Y de toda España, no solamente claro, del rincón tuyo, porque muchas veces el aficionado del rincón se cree que el que más sabe del mundo, sabe de tu rincón y todo esto, pero no domina la otra parte. Y Madrid, pues bueno, pues habrá aficionados buenos y malos, ¿no? Pero evidentemente tienen más variedad. Porque claro, lógicamente van a haber 40 espectáculos fácil, ¿no?
Claro.
Entonces ahí sí se pueden mover y pueden tener más apertura de ganadería, más apertura de quién es, de quién no es. Yo creo que aquí una afición le preguntas tú al año Pedraza de Yeltes, ¿de dónde viene? ¿De qué encaste tiene? Y te dice eso que has dicho, Pedraza de Yeltes. Ahora no le preguntes aquí a una ganadería de aquí porque te sabe el nombre del toro, quién es el padre o la madre, que decir que esos son detalles.
Yo decir que te puedo decir de dónde es Pedraza de Yeltes.
Ah, bueno, no, un ejemplo que se me ocurrió.
¿De dónde es, amigo Marín?
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
El otro día te dejamos la puerta pues por cosas del directo y del estudio, que estamos aquí encerrados.
No pasa nada.
Disculpa, ¿no? Y ahora sí te damos, porque ya me has enviado en WhatsApp, como controlando el tema, no sé si va por dónde van los tiros, sobre José Tomás.
No, que estaba escuchando y bueno, que iba, escucho varias cosillas interesantes por ahí, y te mando el WhatsApp por eso, no, otra cosa. En general, línea general. No.
Bueno, el otro día se quedó pendiente de tu opinión sobre el tema de la corrida de palo, y ahora pues tiene tu ocasión, ¿no?, para comentarnos tu parecer sobre el juego desarrollado por los astados de Trigueño.
Bueno, la verdad es que la corrida de palo de Pepe, pues hubo un poquito de todo, ¿no? Yo creo que en líneas generales la corrida, yo creo que no se aburrió nadie. Hubo toros que fueron interesantes y para mí hubo dos grandes toros, ¿no? Que fue el segundo y el cuarto. Sobre todo, si me apuran mucho, te diría que me gustó más el segundo que el cuarto.
Sí, es verdad, verdad. Bueno, damos la bienvenida a José Antonio Papamora, que ya
buenas
tenía...
tardes.
Ya te digo que, Pepe, que me gustó muchísimo el segundo toro. Yo creo que Juan de Álamo no estuvo a la altura del toro, aunque sin estar mal, no estuvo a la altura del toro. Y cuando se queda.
Le sorprendió quizás el juego del toro. Yo viví una experiencia parecida con Remendón en Zaragoza, cuando Castaño medio se encumbró y empezó a funcionar, que iba a la defensiva y el toro empezó a embestir con una profundidad, y menos mal que él está preparado, porque está. Pero a lo mejor este que Juan de Álamo no está todavía hecho para ver esas cosas, ¿no?
Puede ser, Pepe, puede ser que quizá el hierro le pesara a Juan del Álamo, ¿no? Pero yo creo que cuando se quiso dar cuenta, el toro venía delante y ya, pues el toro se le había ido, ¿no? Más que el toro a la faena, ¿no? Y después, bueno, el cuarto toro, lo comentábamos en el callejón, Pepe, no antes salió el toro, ¿no? Te lo comentaba que hay reatas que nos fallan, y esta era una, la reata de Crisantemo era una de las que nos fallan, y bueno, se esperaba un toro así, ¿no? Yo, por poner alguna pega al Curro, si hay que poner alguna pega, fue en haberlo visto en varas, ¿no? Yo creo que, para bien o para mal, el toro se tenía que haber puesto, pues, una o dos varas más, aunque fuera con el regatón, ¿no? Y después, en parte, una de las caritas que te ponía era por el tema que hablabais de ese momento en que Curro, pues, se relaja un poco con el toro, ¿no? Y el toro, pues, le pone los pitones en el pecho y le dice, oye, que soy noble, pero no soy tonto, ¿no? Yo creo que esos son detalles del hierro que bueno, que también dicen mucho.
Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Alba Mora?
Buenas tardes. Bueno, me acabo de incorporar, no sé lo que habéis hablado antes, pero ¿qué te pareció la puerta grande de Lorenzo?
A mí me pareció excesiva.
Sí, no,
la verdad. Álvaro Lorenzo, yo ya en el blog lo puse, ¿no? Que de la tarde de Álvaro Lorenzo, para mí se acabó el día de el domingo Resurrección en Madrid, ¿no? Yo creo que vino por... Dime.
Que me sorprendió eso, que venía de un gran triunfo en las ventas y aquel día pues le pesó el hierro, ¿no? Yo creo que seguramente lo habrían presionado demasiado, demasiada obsesión con el hierro y luego los toros que tuvo, no fue el mejor lote el suyo, pero la corrida hubiera tenido algo más de lo que él tardó mucho en ver, ¿no? Y siempre al hilo del pitón, no se cruzó en ningún momento, en fin, que no estaba.
No, ya te digo, José Antonio, yo creo que Álvaro Lorenzo hace tiempo que no tenía la cabeza en el cartel, ¿no? Yo, bueno, pues tengo mis motivos para mi opinión, pero evidentemente me los guardo, pero yo creo que Álvaro Lorenzo vino a cumplir el trámite solamente y ya está, no hay más.
Bueno, hay que tener paciencia, de novillero, ¿verdad? Lo hemos visto varias veces, al hombre muy bien.
Bueno.
Y hay que tener paciencia, es la segunda temporada de Matador. Muy joven y le ha venido todo muchas veces muy pronto.
A mí me sorprendía, como te digo, eso, que venía de un triunfo importante.
Vamos a
en la
a verlo en San Isidro,
y que no fuera
que
capaz de continuarlo.
Que tiene,
¿no?,
dos retos también importantes, San Isidro.
Ya, pero normalmente, vamos a ver, aquí está toreando un toro que él no conoce. Le han podido decir que tengas cuidado con esto, tengas cuidado con otro. Entonces, evidentemente, venir aquí ahora a pretender hacer una faena, como si tú, seguro que en Madrid él ha estado en la ganadería, habrá ido varias veces, y conoce ese encaste, conoce, sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Ahí tiene confianza, él puede hacer lo que él crea y sacar lo que lleva dentro. Aquí tú vienes, que vas a tener dos toros, pues yo no sé, digamos, no tuviese un compromiso, pero bueno, voy a hacerlo más decente. Sé que el nivel no me van a pedir, no me van a exigir nada, sino en cuanto de 8 pases me van a dar una oreja, evidentemente.
Claro, no, y tampoco, respecto a la puerta tampoco, grande, ¿no? Bueno. La culpa yo se puede sacar más que nada a la presidencia, ¿no? Que
sí,
estuvo
sí,
muy
la,
facilona
la,
con
las
él.
Las orejas fueron muy, muy blanditas, ¿no?
Ahí está.
No así, por ejemplo, la concesión del posible rabo a Curro, que tampoco ni se le pidió siquiera.
No.
Que hubiera podido ser de rabo, dado el nivel que tenía la tarde, en cuanto a pañuelo se refiere. Y sin embargo, no hubo mucha más diferencia entre la faena del cuarto y la del sexto.
Marín, y en el entorno de la familia Cuadri hay alegría, ¿no?, por lo de Crisantemo, ¿no?, la vuelta al ruedo. Y
sí, hombre, evidentemente yo estuve hablando con Fernando pues al día siguiente, y hombre, alegría por el resultado de los toros, como te vuelvo a repetir, alegría también por, bueno, por afirmarse un poco de que esa familia, esa reata en la que se tienen confianza, siguen dando resultados, y bueno, pues evidentemente, claro, empezar la temporada así, pues da mucha moral, la verdad es que sí.
Así es.
Hablando de moral, yo me he quedado con las ganas de irme a Speitia a ver a Pepe Moral con los Cuadri.
Espérate, hombre.
Todavía hay tiempo.
En julio, ¿no?
El 31 exactamente.
Sí,
lo tengo libre.
El 31 de julio, pero que te da tiempo, puede salir mañana, vamos, que no hay bulla todavía.
Estoy poniendo la hucha.
Sí. Andando si quiere, puede ir.
Por eso que. Mira, sí, con Rubén Pinar y Tomás Campos, no hay problema, tienes tiempo. Mira, casualmente, el día antes, Juan del Álamo, Emilio de Justo y Luis David con Ana Romero. O sea que allí tú sabes que los Santa Coloma y después la quinta con Curro Díaz, un cartel raro. Curro Díaz, Fandi Castella. Fandi con Curro Díaz con lo de la quinta. Cartel raro, ¿eh?
Bueno,
extraño, la composición.
Sí, poco frecuente, ¿no? Diríamos.
No,
extraño en el sentido de poco frecuente esas combinaciones.
Lo de la quinta, sí, en la Speitia lo veo porque, bueno, Santa Coloma hizo las tres variantes.
¿Y la de Fandi qué hierro es?
No, la quinta.
La quinta, no, es que Fandi ya da un paso adelante.
Fandi Castellón.
Torreo Vitorino, ¿no? Torreo Vitorino en Valencia, Castellón.
Yo pienso que Fandi es un torero de los muchos, pero él especialmente, que está muy denostado erróneamente. Es un gran capotero, lo que pasa es que solo se le valora las banderillas, pero de capote torea como Los Ángeles. Pepe Capote es, claro, un gran torero.
Ya tiene un bagaje muy grande, ya muchos años arriba, claro, toreando muchísimas tardes, el líder de escalafón durante muchos años.
Y lo que le pasa mucho es que quema mucho a los toros en banderilla y luego, bueno, la muleta, pero le duran 10 pases.
Pero quizás le llega el momento
con el Capote, es muy bueno.
El momento personal de él, de dar un paso adelante y orientar su carrera hacia otro objetivo. Que creo que se le reclaman muchas veces, ¿no?
Sí. Y, hombre, hombre, y es de agradecer, ¿no? Claro, o sea, claro, claro, uno de los toreros que está en los primeros puestos del escalafón desde hace un montón de años y que de ese pasito que otros sí, no dan.
Yo con Marín siempre tengo este motivo de guasa porque yo al Fandí le veo sus cualidades, solo que claro, cada uno tiene su carrera y
lo que le pasa al hombre,
la manera y...
Lo que le pasa al hombre es que es contrahecho, es que es un atleta, no tiene cuerpo de torero, tiene cuerpo, bueno, de atleta, ya,
pero
eso y eso
importa,
ayuda.
No importa, pero que podía...
Y no usa gomina ni es muy guapo.
Tiene...
Por eso no tiene más...
Yo le digo, tiene
un
bagaje muy amplio de teoría muchas tardes y podía desarrollar más de lo que desarrolla. Lo
sí, para mí también.
Si no se lo propone, y yo una cosa que siempre tengo con Marín, ¿verdad, Marín? Tenemos un poquito de bromas con sí. Fandi, porque yo sí le veo su fondo, solo que, claro, no lo desarrolla.
Claro, no... Bueno. Torero que...
Ya, no, esto me está reyendo porque lo de Fandi que tiene fondo, digo, mira.
Está inspirado. Yo el Fandi creo que al menos, así lo veo, que al menos no le hace daño a la fiesta. No,
no, no, no, al contrario, muchas veces, fíjate tú, en Sevilla, yo un año, el único no hay billete fue el Fandi.
Por eso digo, o sea, no le hace daño, lleva gente a la fiesta y no le hace daño en el sentido de que, bueno, sí, él tiene su forma.
Pero lo que pasa es que se le van muchos toros porque torea muy rápido y...
La manera de torear no...
En cambio, por ejemplo, en Almonte pega una tanda natural que quitaba el sentido.
Claro,
¿Y ahora qué? Dice, el que sabe verlo dice, hostia.
Sí, capacidad.
¿Qué ha hecho ahí? Igual...
Tiene condiciones, lo que pasa es que a lo mejor también... Él tiene hecho un producto, una imagen,
claro, sí, sí.
Y es la que le da...
La pasaba, mira, la pasaba mucho, al mismo Litri, a Chamaco,
es la que le da contrato.
A Esulín,
esa forma
al
de
Cordobés.
Él
es
el Cordobés sobre todo, el Cordobés, claro. yo lo he visto que tenía un
fondo también.
De hecho, ese tipo de torero cuando van a Sevilla o Madrid, cambian el chip, intentan hacerlo como todos los demás, ¿no? El esfuerzo máximo y dar lo mejor de sí. Sí. Y esos días es cuando hay que fijarse también.
Sí, ¿no? Mira, este torero, el 70% de las actuaciones son plazas de tercera y de segunda.
Claro.
Muy poco Madrid y Sevilla, las grandes plazas de primera. Y ha tenido hasta ahora, ha venido en un circuito durante 10 años con Padilla. Este año se le va a acabar ir con Padilla, ya acaba. Entonces él el año que viene tiene que buscar un compañero para ir en esos 20 o 30 actuaciones, que por 40 que pueda tener en las plazas de segunda y de tercera, cabecera de comarca, toda esta zona, que son los que muchas veces te llenan, porque muchas veces las plazas de tercera no te llena una primera figura, no te llena un Cayetano, te llena un Cordobés o te llena Fandi, si no, pregúntale a cualquier empresario en una plaza de tercera,
sí, está claro.
Si está deseando llenarlo, porque te va a 3 o 4 mil personas y la gente, digamos, de esos sitios lo que quiere ver es distraerse y pasarlo bien, no
armar
el toreo puro de 20 naturales maravilloso ahí de que van a cambiar la tauromaquia.
Claro,
eso no lo quieren ver en un sitio de eso.
Pero cuando te sale un animal
con eso es otra cosa.
Hacerlo,
sí, es otra
cosa. El torero
cosa.
Que es de verdad torero debe de hacerlo. No
ya,
no andarse por la rama y buscando el efectismo.
Él tiene su clientela. Es que yo creo que Fandi tiene su clientela. Él le da a la clientela lo que la clientela quiere ver.
Es un producto, eso es un producto, esa forma, ¿no?
Y de todas maneras yo creo que en purismo, toreando purista, no hubiera llegado donde está ni mucho.
Claro, pero eso
es... Tiene unas cualidades y esas cualidades son las que fomenta y las
nunca
que...
lo sabremos, ya.
Ya, eso es imposible.
Pero ya, yo cuando vi la primera vez a Esulín, que lo vi de novillero, creo que fue aquí en Rociana, yo me quedé, lo vi y digo, tía, ¿quién es el nota este? Que no se conocía. Y me dice, no, es un tal Esulín Dubrique. Pero sin embargo después pues empezó con su historia, con su producto, como tú dices, que era tema de las mujeres, esto, lo otro, todo.
Pero el mundo... cuando iba a la maestranza cambiaba ese producto e intentaba hacer toreo bueno y en muchas ocasiones lo consiguió, ¿no?
Sí, pero toreo
puro.
En cierto modo más logrado, ¿no? Porque podía haber hecho más.
Claro, pero ganó en 5 años lo que a lo mejor podía haber ganado en 20.
O no hubiese llegado a gran figura, digamos, siendo toreo puro. Él se metió en su lo que le iba. Y así le fue. Al final de su carrera, cuando él iba ya de cabecera, no sé, empezó a torear, y ya la gente no le miraba, no le hacía caso. Todo el mundo miraba al tercero, que es el nuevo que va llegando, que es el que rompe y el que va descubriendo América. Y el que va de primero ya sabe cómo va, ¿no? Por eso hay muchos torneos que no quieren ir de primero, que ir de segundo.
El tema del principio que dice Alejandro, sí. Al principio también era una copia de Opaco. Era un calco de Ojeda.
Sí, y cuántas veces lo vi yo por toda la sierra de Badajoz, la sierra de aquí de Huerva y de Costa, Lidria, Zulín, el cordobés, claro, Lidria, Zulín, el cordobés.
Sí, el mismo formato.
Ya se fue matador. Estaban entre los tres, una corría en la azotea de su casa.
Ahí sí. Bueno, Marín,
Pepe,
dígame usted.
Pepe, no, mira, yo con respecto al tema Fandi, yo ahí he escuchado una opinión, Carlos, que me ha parecido bastante interesante, que me la repitiera el otro día, con el tema del indulto de Juli, ¿no? Que es la típica frase de, oye, mal no lo hace a la fiesta, ¿no? Bueno, ni el indulto hace mal a la fiesta, ni un tío con capote y una muleta, y una muleta y un estoque no hace mal a la fiesta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo también te digo que yo he visto al Fandi en la plaza de Pliego sentado en lo alto del lomo riéndose un animalillo que no podía mantenerse en pie, ¿no? Quizás esas cosas sí le hacen mal a la fiesta.
Eso sí, eso no lo había visto yo. Si eso es verdad, entonces sí le hace mucho daño a la fiesta.
La
claro.
Foto circuló por las redes sociales.
Entonces,
esas cosas sí, claro.
Entonces, por eso te digo que el Fandi, que esto es cuestión de gusto, ¿no? Cada uno ofrece lo que tiene, lo que sabe, y bueno, y otros pues vamos a ver lo que nos gusta, ¿no? Yo con el Fandi no tengo nada, ¿eh? O sea, que tengo un respeto tremendo, ¿no? Pero bueno.
Sí, no, está en la misma línea que yo, que podía haber sido más o era orientado.
También existe una foto de Belmonte agarrándose a los pitones de un toro y estamos hablando de un dios del toreo. Ese tipo de cosas es que somos mudados a criticar la última que vemos, pero que no es el primero que lo hace, ¿no?
Bueno, pero esto del Fandi fue una falta de respeto a los animales, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo, pero que antes lo han hecho otros grandes figuras y no se le ha criticado tanto.
O Jesulín da la vuelta al ruedo con una muñeca hinchable, ¿no? Ese tipo de cosas que esos...
Lo que no es, no es. Ni ahora, ni hace 50 años. Lo haga quien lo haga, ya está. Eso no tiene vuelta.
Eso es parte del taurocirco.
Marín, que antes de despedirte, ¿qué sabes de qué podemos decirle a nuestro oyente David de Miranda? ¿Cómo lo... tú sabes el entorno cercano también?
Bueno, David, prácticamente pues la noticia que tenéis todos, ¿no? David está bastante ilusionado con la recuperación, ¿no? Yo sé que le está haciendo por la mañana piscina, rehabilitación en piscina, por la tarde está con fisio, y que bueno, que él tiene muchas ganas de reaparecer, la verdad, poquito a poco viendo a Juan va cogiendo los chismes, poquito a poco va recuperando movilidad, esa poquita movilidad que le falta, ilusionado está, sobre todo porque era lo más importante, ¿no?, recuperar la moral del torero, está súper ilusionado, y bueno, yo creo que los plazos pues irán surgiendo solos, ¿no? Yo, como le dije a él, oye, pues si este año para Colombia no puede ser, pues será para el año que viene, que la plaza va a estar ahí y que lo importante es que se recupera 100%, ¿no? Yo creo que él piensa igual, pero bueno, sobre todo muy ilusionado en la plaza, evidentemente.
Bueno, pues muy bien, nosotros nos alegramos muchísimo y también estamos ilusionados por esa vuelta a los ruedos de nuestro torero tigreño. David, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos. Nada,
pero... Venga, un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, me comentaba Esteban a mediados de la semana que había lío con la fecha de la Feria David del 2019, ¿no?
Sí, no, fíjate que hemos acabado el 2018 y ya por ahí se barruntan nubarrones.
¿El calendario le afecta negativamente? ¿O?
Todo, para que si encima tenemos problemas ya en la organización y dentro de los espectáculos, porque tú sabes que cada uno tira para donde sea, pues ahora ya nos miramos el calendario del 2019 y ¡oh, sorpresa! Resulta que la Semana Santa es una de las más tardías de las que hay previstas, de exactamente del 14 al 21 de abril. El 14 al 21 de abril. Con lo cual, si el sistema que han aprobado en Sevilla de dos semanas, que se venía porque lo han aprobado hace unos años, da la casualidad de que se meten muy, muy en mayo. ¿Ahora qué pasa? Que resulta que empieza Madrid al principio de mayo y sobre todo coincide de lleno totalmente con la Feria de Jerez. Ahora resulta también que la Maestranza tiene presupuestado, pensado, unos calendarios del 4 al 11 de mayo.
Jerez y Córdoba también, probablemente.
Sí, pero Córdoba, al fin y al cabo, no te afecta tanto. Entonces, los carteles de la Maestranza, con lo cual el teniente, lógicamente, se ha reunido con el alcalde de Sevilla, Espada, porque del 4 al 11 lo quiere hacer la Maestranza. Entonces, hay tres o cuatro posibilidades. Una no es que sea descabellada, es meter los toros primero y después empezar a la feria. ojo con esto, que sería la primera en 170 años que no hubiese toros en la, dentro de la misma, dentro de la misma feria de Sevilla.
Que comience justo después, ¿no?
De claro, claro, que comience justo después. Ya... Sevilla dice que, lógicamente, el ayuntamiento tiene dos semanas, que podrían hacer el esfuerzo de una semana. Pero claro, los trabajadores, retirar la Semana Santa, el montaje de Semana Santa, y bueno, dar la vuelta e irse a montar la feria.
Claro.
Y
claro,
ir a montar la feria, que necesitan un mínimo de 8 o 10 días. Y después metes, tenían que acortar la Semana Santa, la feria, digamos, de Sevilla, cortarla, no las dos semanas, cortarla para no pisar, porque lo que ya es descabellado y totalmente fuera de toda lógica es que hubiese toros en Sevilla y toros en Madrid, coincidiendo. Entonces, o sea, eso es imposible. Eso es imposible. Con lo cual hay reunión en tres bandas. Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Sevilla, la Maestranza y los empresarios.
Me huele a referéndum popular.
Bueno, encima elecciones, o sea, que yo no digo nada más. Esto ya es meterlo en un bote.
Bueno, referéndum específico, bueno. ¿Cuándo queréis la feria? El año pasado hubo para aumentarla dos días o tres más, y ahora para ponerle otra fecha.
Sí. Bueno, otra noticia importante, ¿no?, de hoy, ¿no? En la cornada de un banderillero en Francia, que sí, vino para acá.
Bueno, la cornada fue hace dos días. Lo que pasa es que, bueno, ha surgido hoy porque ha salido en Mundo Toro una noticia que comenta un poquito lo que ha ido ocurriendo y es llamativo. Con lo cual se demuestra la teoría que mantenemos aquí de no es negativo allí, sino en positivo de los excelentes cirujanos taurinos que tenemos en España.
Recuerdo que cuando ocurrió lo de Fandiño hablamos del tema de la calidad de, lo, de las enfermerías francesas, que no en Francia, que tanto la alabamos. No todo en el toreo francés es tan bueno, y uno de los déficits parece ser que está en el tema médico, ¿no? Y este puede ser un ejemplo que viene a corroborar.
Bueno, pero vamos a dejar para el oyente. La cornada fue en Francia.
Y se vino en San Martín de Creu.
¿Y se vino para España y se operó en España o...?
No, exactamente.
Es que no, por lo visto no le identificaron, o sea, que decían que no
le
tenía cornada.
Le hicieron una primera cura de primera esto en la plaza, como es habitual, y pasaron por alto las complicaciones que luego han surgido, ¿no?
Una cornada extensa, además.
Bueno, en la plaza le hicieron una especie de pequeño drenaje, entonces lo desviaron a Nimes, y estuvo en el hospital de Nimes 3 o 4 horas. Allí tardaban casi sin revisarlo.
¿La cornada en qué zona es?
Y aquí en el fémur, o el fémur, los cuádriceps.
En el muslo.
Sí. Y entonces allí resulta que, estando en el mismo Nimes, entonces cuando, lógicamente, ellos llaman al cirujano de confianza que ellos tienen, que es el doctor Enrique Crespo, de Madrid, le comentan lo que tiene, y el doctor dice, mira, vamos a ver, salpitando de allí.
Claro.
Coge el coche y salpitando.
Bueno,
pero de 9 horas de camino, y entonces en el pueblo donde estaba, en unos encierros en Madrid, es donde una UCI móvil lo opera. Entonces, cuando descubre que debajo de los hematomas que tiene, evidentemente, pues tiene dos cornadas, otra trayectoria, una de 25 centímetros hacia arriba y otra de 15 centímetros hacia abajo.
Pero no afecta a órganos vitales, ¿no?
No, solamente que aquello tenía una hematoma, y allí dije, no tienes nada, es el hematoma, como es natural. Y claro, el doctor este, que encima el doctor Enrique Crespo, yo me estudié un poquito la vida, vamos, su bisabuelo, abuelo y padre, cirujanos taurinos, fíjate. Y este, para cuando lo ha intervenido, llevaba 595 intervenciones de... Con lo cual, fíjate, si tienen experiencia, y tenemos aquí doctores con experiencia, sí, sobre todo él habla de los encierros y los temas de los pesos populares, que ahí es donde dice que todos los años hay 8 o 10 fallecimientos.
Sí, no, que la cirugía taurina al final es prácticamente una especialidad, porque son heridas bastante peculiares en ese sentido, ¿no?
Sí, cada vez se pone más hincapié y más congresos, ¿no?
Claro.
De los medios...
A mí, cuando me contaron en la carrera las heridas por asta de toro, era un tema aparte de toda la patología quirúrgica.
Claro.
Tenía su tratamiento específico y sus condiciones y sus características específicas, y cómo hay que abordar una herida por asta de toro, y era totalmente un mundo aparte,
¿no? Que imagino, vamos, yo no tengo ni idea, pero imagino que una herida por asta de toro es diferente a todas las
el tema de infecciones, ¿no?
Claro, es muy difícil, claro, tener una herida igual que...
Una herida por asta de toro, el error que cualquiera no puesto en la materia puede tener es que ve el orificio de entrada del pitón y dice, nada, esto le damos aquí tres puntitos y ya está. Y lo que hay que hacer es abrir y
llega,
seguir,
claro,
la trayectoria de la corna hasta el final, que a lo mejor son 20, 30 centímetros, muslo arriba, muslo,
claro,
abajo.
Claro, claro.
Y porque eso, el pitón del toro está sucio, no es un bisturí estéril. Entonces, a donde llegue el pitón, mete infecciones.
Y destroza músculo.
Esa destroza músculo, vaso, arteria, todo lo que pille.
Claro.
Entonces, el problema fundamental, que puede ser lo que le haya pasado a este hombre, entre otras cosas, es esa infección al quedarse la cavidad cerrada.
Así es, bueno, gracias a Dios que se ha puesto todo a buen término, ¿no?
Sí, bueno, pues ya encarrilado en, con sí. buen tratamiento, irá bien.
Bueno, otra noticia con acento onubense, ¿no? José Luis Pérez de la de Silla, tres tardes consecutivas, ¿no?
Sí, que digamos que lidió una cosa curiosa, porque yo lo puse en el blog porque no se ve todos los días que una ganadería lidia el mismo día en tres sitios diferentes. ¿Eso qué implica? Implica pues, un montón de problemas antes. La inmensa suerte de vender, ¿no? Vender, comer natural.
Hace un par de colombinas sí. coincidió aquí una corrida de Cubillo, creo, y otra en Jerez, ¿no? Creo que fue,
sí.
¿no?
Bueno, Cubillo... Fue el año 13 Cubillo. Que fue aquel petardo tan gordo de los Núñez del Novillo, ¿no? En aquella
ocasión. Exactamente.
De 440 y tantos
tarde de bronca monumental.
Y estaban divididos el mayoral y el ganadero, a ver... Claro. Y la que invirtió fue la de allí, ¿no? La de Jerez.
Sí, eso parece. Y bueno, invirtió entre otras cosas porque también tenía otras hechuras distintas a las de aquí, sin ser toros de Madrid, pero tenía otras hechuras. Lo que vino aquí era novillado totalmente.
Es un lío, ¿no? Porque no puede estar presente en tres sitios diferentes.
Pero el lío no está ahí en ese tema. Aunque vaya después el cuñado, el primo a llevarlo. El tema está en que tú tienes que tener los papeles para tres sitios distintos con tres legislaciones distintas. Porque estamos hablando de que aquí cada casa es un mundo. Tienes que llevar a Portugal, a Extremoz. Tienes que llevar exactamente a Toledo, y después tienes que llevar aquí a la Sierra de Sevilla. Entonces son tres sitios con tres documentaciones distintas, el toro, novillo y herales. Todo eso es la preparación de los días antes, dos días antes, cargando, cuando carga todo este jaleo. Y después, lógicamente, el acudir allí es lo de menos, porque eso al fin y al cabo es lo de menos. Pero es la preparación, el día antes y dos días antes, ¿no?
De hecho, el embarque duró el día entero y acabaron de noche, claro, ya oscuro, claro, sin luz, claro, embarcando.
Claro.
¿La de Portugal era a pie?
No, eso a caballo.
A caballo, ¿no?
A caballo. Caballo. De hecho, la de Portugal fue la Vuelta al Ruedo. Bueno, Vuelta al Ruedo, lógicamente, para Joao Moura y Antonio Tello. O sea, la Vuelta al Ruedo es muy normal, ¿no?
Y Andrés Romero también estuvo hace poco en Beja.
¿No? En Beja.
Dos vueltas al ruedo es el balance.
Sí, el Vuelta al Ruedo allí es como si fuera dos orejas. Porque tú sabes que allí son Vuelta al Ruedo. Sí, eso ha sido en Beja, en la plaza esta famosa de José Varela Crujo, que fue otro regionador que murió y se le dedicó. Veja, está ahí en la lado del Rosal de la Frontera, un poco más adentro.
Sí, pero no, más abajo, a la altura de Santa Bárbara, quizá por ahí. No está tan arriba.
Bueno, aproximadamente por ahí, unos cuantos kilómetros, no sé si son 30. Entonces yo he visto la plaza, es una plaza antiquísima, en 1907 o algo así. Está metido también un boquete y bueno.
Por cierto, triunfó de regionadores en el coso maestrante, ¿no? Andrés Romero, por el número de apéndices.
Sí, claro, por número de trofeo, aunque ha habido prensa que han dicho que Sergio Galán hizo el toreo más puro, más clásico y tal, pero
ahí, entra en el cuadro de honor, ¿no?
Ahí están los vídeos, que quiera que los vea, y bueno, ahí están.
Sí, hombre, esta broma que tú sabes que por gustos.
Claro, lo que hablamos siempre, ¿no?
A ver, aquí se reúnen cinco personas, forman un jurado y le dan el premio a este. Que hay polémica porque el jurado, son cinco personas, se han reunido en el torero. Y eso es que la broma que es eso. Si no hay polémica, uno gusta un torero, le gusta a otro. Y hay verdaderas crónicas donde hay maravillas, no sé cuánto, que sale por la puerta grande y tú después dices, pero vamos a ver, como estamos comentando, o sea, aquello ha sido lo que ha sido. O sea, que esto,
me mandan WhatsApp a Curro Martín, tengo que ir al festejo de la Plaza de Toros de Mora de Toledo, Eugenio de Mora 4 orejas y Álvaro Lorenzo 6 orejas, con toro de Guadalmena, bien presentado, y todo televisado por Castilla-La Mancha, antes de que Castilla-La Mancha está haciendo una apuesta grande por la toromaquia.
Ya hace tiempo que viene dando toros.
Y muchas veces nosotros en grupos de WhatsApp de aficionados... ¿Qué toro se puede ver? Castilla-La Mancha, televisión, a través de internet.
Dando toros, y no solo retransmisiones en directo, sino también
programación
sin festejo.
Así es.
Bueno, ya mañana lo que tú comentabas de lo de... Son tres días interesantes lo de Madrid, ¿eh?
La Comunidad de Madrid.
Porque mañana tenemos tres chicos, tres de allí de la zona de Madrid, son muy interesantes porque está todo localizado para toreros de Madrid, ¿eh? Novilleros de Madrid. Amor Rodríguez, Pablo More, Francisco de Manuel. Y el miércoles, la que a ti te puede gustar, ¿no?
Sí, la Goyesca con los toros de Joselito, ¿no?
Sí.
Un cartel también hemos rematado, ¿no?
Sí, Iván Vicente. Madrileño, ya tiene años alternativa, la tomó el 2001, son gente ya que lleva mucho tiempo en esto, y uno que a ti te gusta, Javier Cortés.
Exactamente, con muchísimas ganas, más con el puesto muy bien ganado por la Feria de Otoño, con un toro imposible, y estuvo el chaval a gran altura. Es uno de los toros que hemos visto hace poco, con dos estaciones por vía de la sustitución, creo, en Huelva, tanto en Villarrasa como en Campofrío, y para mí me causó sensación, ¿eh?
A mí me recuerda, en cierto modo, su forma y su manera de torear a Avellán, ¿no? Javier Cortés. ¿No tiene cierto parecido en su forma?
No, yo lo pongo muy por encima, ¿eh? Yo no le he podido buscar a comparativa, pero en torero, que lo que estaba hablando antes del Fanny, que lo intenta hacer. Cuando ve que el toro funciona, se mete riñones, baja la mano, que busca la pureza. Que busca la pureza. Y además que tiene técnicamente, está muy bien preparado, es un chaval que también tiene su año de alternativa, ¿eh?
Sí, 2010. Lleva ya 8 años y...
Lleva una trayectoria, tiene un pozo ahí importante y tiene muchísima afición.
Pegó un golpe bueno hace 2 años, que por eso está ahí.
A este chaval lo que no le funciona es la espada.
Sí, la espada ha sido el hándicap de... Pero está ahí en el momento ya que puede ser este año, a ver si tiene suerte.
El tercero va a ser interesante, Gonzalo Caballero.
También, por la polémica, ¿no?
Exactamente.
Otro novillero que me encantó a mí, lo vi en Sevilla, tuvo un récord, porque debutó en Sevilla y al día siguiente creo que debutó en Madrid.
Sí.
¿Sabéis lo que se rumorea de Gonzalo Caballero, aparte de lo taurino, no? No sé si lo habéis leído.
Sí.
Que dice que anda medio emparentado con la Casa Real.
Sí, muy
está
amigo.
Trabajando en ello, ¿no?
Muy amigo de...
Muy amigo del niño, ¿no?
Del niño, sí.
No, del niño no. De la hermana del niño.
Bueno, también. Con el niño va a todos lados. Ahora que ya de paso... que en la familia... el sálvame no voy a tocar.
Un torero con mucho valor, ¿eh? Muchas condiciones también.
Se queda muy quieto, sí.
Menos que me gusta.
Sí. También recordar que ayer le pegó una corna fuerte a un novillero en Madrid, una novilla de los Chospe, a García Navarrete le pegó una corna fuerte. Y...
Novilla por guarismo, pero corridón de toro, bueno, donde lo
es. Eso iba a decir ahora, que creo que era demasiado. A mí es demasiado.
Seguimos con lo mismo. Novilleros que llevan a Madrid con poco bagaje, una o dos novillas, en el caso que más... Y le echan auténticos corridos.
Es que lo que estamos diciendo, por lo menos yo lo manteniendo hace muchísimo tiempo, la tauromaquia es muy amplia, muy diversa. Y hay un montón de toreros que tienen que aguantarse con lo que le van a echar, los de López y Baja mañana. Está la Reina, que es Juan Pedro Núñez, pero los grandecitos. Castillejo de Huebra, que es el siguiente. O la de Pedraza de Yelte, que estoy viendo aquí los toros y es para salir corriendo, nada más que verlo. Entonces, claro, aquí decimos, cuando viene aquí una super figura, torea una de Domé, ¿cómo da más o menos? Hay toro en Sevilla, no sé cuánto, y decimos que es una figura de la tauromaquia, que es impresionante, pero es que existe esta otra tauromaquia que también es importante.
Sí, el Valle del Terror, ¿cuánto tiempo lleva?
No,
años y años.
Busca cualquier sitio de esto y mira los...
Mira, pero lo de Estado de la Reina también es del encaste, digamos, Domén, pero es un trapío diferente.
Sí, es distinto.
Tiene más alzada y más cara, más pitonera. Claro. Joselito ha buscado... Ese toro...
Y el encastado también, Joselito. Sí. Las corridas salen más encastadas que otro tipo de encastado.
San Miguel no vais.
No.
¿Estáis pensando llevarlo a San Miguel? No.
Claro.
Es de los pocos ganaderos que habiendo sido torero, busca ese tipo de toro, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Sí, tiene la Juan Pedro Núñez, pero la parte alta.
O sea, claro, que... busca el toro encastado, pero que después tenga calidad en las muletas.
Y que tenga importancia estar delante de que asuste, que tú veas que eso no lo puedes hacer tú como público, sino que...
Claro, para mí es la perfección, ¿no? El toro encastado, pero que después tenga su calidad en la muleta y tenga su clase y se le pueda torear bien, ¿no?
Claro, yo creo que busca el toro ideal, cada ganadero busca su sueño y otro busca...
Y que nadie tengamos en el tendido la sensación de que ese toro lo podía haber toreado yo.
Claro.
Que en esa dirección estamos caminando.
Sí, claro. Nada más que salir que...
Y en ese momento se pierde la emoción, la chispa y el sentido de todo esto.
Y palo nadie pensaba que podía bajar ahí abajo, por ejemplo.
Yo a lo mejor con el cuarto hubiera bajado. Pero después de verle la primera tanda, antes no.
Porque es que yo lo que el otro día comentábamos que era eso, ¿no? Que lo de palo, lo que te da la corrida de cuadri es la importancia al espectáculo que hay en el ruedo, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante de una corrida, que se vea que no hay brindis al sol, ni hay nada de cara a la galería, que todo tiene seriedad y todo tiene importancia.
Igual que pasaba en su día con la ganadería de Diego Garrido, toros muy grandes, toros en castecuero, toros con... que tú lo veías salir de Tres Chiqueros en Madrid, le daban una ovación, sin embargo lo que era un toro que era chochón en el caballo y después se movía, nada más que quería muleta.
Ahora hay mucha cosa, a través, después de Orgullito, hay un dilema también sobre la trayectoria de la alquimia ganadera, ¿no? Que buscan los ganaderos, que también, ¿no? Que muchas veces lo que hace es satisfacer a la clientela de los toreros, en vez de buscar el espectáculo y el público, ¿no?
Hombre, parece ser que, lamentablemente, la tauromaquia actual está eliminando la suerte de vara, ¿no? A todos los efectos, ¿no? en varios de los tentaderos a los que yo voy, y no es solo por el tamaño de las becerras, en muchos ya ni se saca caballo directamente, se tienta sin caballo.
Pues eso me gustó un error.
Y bueno, en esa dirección vamos. Los toros se están asustando, no se están picando. O sea, el puyazo señalado, con la puntita nada más, no entran ni las cuerdas, si acaso el cono de la punta de la puya.
La cuadri le pegaron, ¿eh?
Y vámonos que nos vamos.
El cobró, sí.
Cobró, pero fue de puyazo único.
Uno, fue un puyazo.
Uno bien dado, pero uno. Quiero decir, porque tampoco tenían los animales fuerza para más, todo hay que decirlo.
Sí.
¿Eh? Si se hubiera dado, como aquí, decía Marín, no llega el toro a la muerte.
Pero el reglamento está para algo, ¿no, Esteban? El reglamento exige...
Es que el palo uno parece tercera.
¿Cómo? Bueno, pero ahora en Madrid digo que...
Sí, en Madrid.
Que la orientación de este tipo de toro con el reglamento chocan...
Choca totalmente. Vamos a ver, lo de orgullito no es orgullito. El orgullito son 4 años atrás, más el semental, lo que sea. Esto viene ya de hace 10, 15 años. Esto no es de hoy. El toro no ha nacido ayer. Claro. Entonces ya viene y lógicamente en Madrid se le va a pegar, y si ese toro está hecho para 70 pases y no vaya al caballo, como en cuanto vaya dos veces al caballo, pues ya no va a tener 70 pases, va a tener 40, con lo cual fuera, y de 100 toros nos van a valer 6, que es el ranking que tú tienes. Acuérdate, dos toros en Nuño el Cubillo, un toro de este, y hemos cogido las mejores ganaderías que han ido a Sevilla, y de 100 toros no estamos hablando de 6, 7, 8 toros, y encima al bueno le ponemos todas las pegas porque escarba un poquito. Es decir, que es lo que hay, esa es la realidad de que se está trabajando así en el campo. Pues claro que está trabajando. ¿Por qué? Porque es lo que se vende. Si vemos los otros toros que tienen poder y pujanza, ¿dónde se venden? ¿En San Martín de Crao, allí con lo que está saliendo? Eso es para salir corriendo, evidentemente. ¿Y quién va? Octavio Chacón. Aquí no va uno de los héroes de la tauromaquia moderna, va Octavio Chacón. Aquí no sale el niño, el que 22 años que ha cambiado la tauromaquia. ¿Quién va? Pues lo mismo. Si es que la tauromaquia está montada así, no hay ninguna novedad. No va con sorpresa ahora que se pique. Y si va a Madrid, irá a la segunda, irá a cumplir. Pues a cumplir. Y las tardes que salgan sobreros, dos o tres sobreros, todo cayéndose, dos o tres sobreros habrá, que muchas tardes, en cuanto se le pegue medio normal, dos o tres sobreros, seguro.
Si hay chavales jóvenes que quieran ser picadores y estén empezando en el camino, yo les aconsejo ya que cambien de profesión.
Plata.
Esto se está acabando. La suerte de vara, por lo menos. Y luego ya veremos en el tema de la muleta qué dirección, que es la que estamos hablando, va a tomar.
Pero es un error, pero yo creo que es un error.
Yo creo que es un error también, pero es el camino que ya llevamos y de difícil vuelta atrás. ¿Me temo?
No creo.
No, hombre, pero esto se puede reconducir perfectamente, ¿no? El espectáculo, lo que tiene que volver el toro a la encastada. Pero mira, el indulto de cobradismo es un indulto encastado. En cambio, orgullito es muy diferente.
Pero los aficionados no llenamos las plazas.
Eso es un detalle. El año pasado en Valencia se indultó y tuvimos la misma polémica durante un mes. Después ya llegó el verano y tuvimos 8, 9, 10 orejas todos los días, en todas las plazas. Y tira para arriba. Y indulto ya en todas las plazas normales. Ya el nivel que está poniendo la gente.
Fernando Cuadrilla ha hecho un comentario que se está criando un toro.
Claro.
Que ni asusta, ¿no? O bobalicón.
Claro,
sí,
no se
sí,
está buscando.
Claro, es que la verdad.
Pero eso es, digamos, lo que están trabajando su compañero va en contra de la filosofía de él y de su padre, evidentemente.
Claro.
Él empezó
se está buscando un orgullito.
Es otra cosa. Se está buscando lo que la gente está pidiendo.
Qué orgullito.
Exactamente. Porque tú pones el otro toro y llenas media plaza.
Claro.
El primer día de feria.
Por cierto, el cartel de Peita, que es la torea de los cuadris.
Vamos a ver.
Pepe Morales dos más.
Ah, bueno, Rubén Pinar, Pepe Morales y Tomás Campos.
Mira, Tomás Campos lo vi yo en su alternativa.
Buen torero.
En Badajoz, una corrida de 8 toros con 3 figurones, con Pereira, Talavante y Morante. Y el chaval estuvo a un grandísimo nivel. Es la única vez que lo he visto. Luego me consta que ha estado por América preparándose y demás. Ha toreado muy poco, pero aquel día me dejó una gratísima impresión.
Sí, de la escuela extremeña, ¿no?
Como Garrido, una cosa así, pero claro. Quizá con otra. Con un corte un poco más.
Cuando vimos en Cortegana, creo que fue Tomás Angulo, ¿no?
Sí.
Que también estuvo el chaval sensacional. Y torea poquísimo. Son estos toreros que recuperar porque tienen...
Claro, ese es el tema. Estos que torean muy poco y ahora le pones a cuadri. Y en efecto, claro, evidentemente ese es un tema complicado. No le pones un toro de, ¿qué digo yo? Un toro cómodo que estamos hablando de siempre. ¿Pero para qué? Para que después venga el que quiere cortadores y salir por la puerta grande.
Bueno, y el run de Morante que reaparece en Jerez, ¿cuándo? Ella también una fecha muy reciente, ¿no?
Morante en Jerez la tenemos dentro de 2 semanas, ¿sí?
Dos semanitas.
O sea que ahí ya, pues mira, los que digamos...
Hay ambiente, ¿eh?
les guste.
También es un torero que lleva gente a los toros, de los poquitos que lleva gente a los toros,
Sí, sí, es exactamente el sábado 12. Padilla, Morante y Manzanares. Con una área nueva, que no la he visto nunca, Juan Pedro. El viernes 11... es lo que estamos hablando, yo no voy a insistir más. Juli Talavante y Roca Rey con otra ganadería nueva, Nuño del Cubillo.
Más de lo mismo.
Es más de lo mismo. Y una novedad, mira, Fermín y Fermín Borco y el Bosa Mendoza, los dos. Pero vuelve Fermín, ¿eh? Es algo curioso que eso sería el jueves. El jueves, Jerez. Con lo cual veis cómo están montados todos. Pero es que a mí me da igual hablar de Virhuega, de Toledo, de Trujillo, de Plasencia. Coge las plazas que quieras, porque yo todos los días me veo todos los carteles y es lo mismo. Tienes, coge tú los 10 toreros, bueno, 10 toreros.
Sota, Caballo y Rey.
Son los mismos, variando los Morantes, Manzanares, Talavante, coge 8, 10. El resto de los 200 del escalafón, 290, ¿qué hacemos con ellos?
El sistema está muy mal montado.
¿Qué hacemos con ellos? Y cada uno, a ese chaval está me gusta, él tiene posibilidades, este no sé qué, este no sé cuánto.
Pero nadie los pone, claro.
Nadie los pone. Y cuando
¿y si
los ponen,
no se llena la plaza?
Fíjate, mira, el
caso, si los ponen, no se llena la plaza.
Recuerda una crónica de la crónica de los Miura de Pepe Moral, de Antonio Lorca. Dice, hombre, ¿no veis este torero? Este torero es para enzarzarlo, ¿eh? Y lleva dos o tres años dando al dabonazo y volviéndolo a postergar.
Sí, Pepe Moral y Aguado pueden ser los dos toreros de Sevilla en un tiempo. No quizá del corte que gusta Sevilla, lo que sea, sí, no, pero son los toreros de Sevilla.
No, pero Aguado sí,
Aguado está sí. Está por puede... hacerse, está por hacerse, evidentemente.
Aguado pero... sí parece que va en esa línea de ese torero.
Que tiene unas enormes posibilidades, por supuesto. Ahora, después que también sabe llevarlo, claro, evidentemente. Si le dieran seis toros como a otro... Pues a ver, porque a mí me gustaría que todo el mundo tuviera las mismas armas, pero eso me parece que, va a ser complicado.
Sí, no, abrir los carteles, ¿no? Que se pueden abrir, ¿no? Se deberían de abrir, ¿no?
Que se deberían, tú lo has dicho. Claro,
que Pepe Mora puede entrar en un
cartel. Se deberían como variar, porque por lo menos en Madrid vas a ver alguna variedad más del cartel.
Porque Roca Rey ha entrado los carteles.
Santa Coloma en Sevilla.
Claro.
¿Cuántos años hace que van a Santa Coloma en Sevilla? Y oye, ganadería de Santa Coloma, o es que tienen que ir en Francia todas.
No, y que hay ganadería de Santa Coloma, que es la esto de Brihuega, lo del de año pasado, que invisten, que no.
Por eso,
revuelga.
Este es uno de los argumentos en que por eso Madrid tiene más importancia que Sevilla. Porque se da una apertura de verdad, más verdadera de sí. Castes y de toreros.
Yo considero que triunfar en Sevilla, o sea, salir por la puerta del Príncipe, es más difícil que en Madrid. Porque te exigen torear muy bien, es muy difícil torear muy bien y ser capaz de cortar dos orejas en Sevilla, es complicado. Y una oreja en el otro, o sea que...
¿Y según con qué presidente? Porque también es muy variable.
Claro, claro. Pero Madrid salía a hombro, es más fácil, entre comillas, todo, porque al final en Madrid sí te valora a lo mejor el arrimón, sí te valora la voltereta y sí te valora otro tipo de cosas. Ahora que Madrid es la que te pone y te quita, para mí, la que pone y quita...
Sí, torero, pero digo, a nivel aficionado... que hay,
para mí Madrid
hay otros encastes, ¿no? Que en Sevilla es imposible, debe un saltillo, ¿no?
Bueno, y, yo creo que ahora mismo lo único que queda así fuera de esto es Vitorino y Miura. Y bueno, Miura por la historia que tiene y ahí está, pero y Vitorino porque lleva también ya mucho tiempo manteniendo una gran regularidad. En el momento que pegue un bajonazo dos años seguidos, igual desaparece.
Sí, la variante Domés se ha comido a todos, a Núñez se ha ido comiendo a todos. Se ha comido a todos. Y la gran, bueno, la gran ventaja del Domés no es que el Domés sea malo. Para mí el problema del Domés es que lo cojan ganadero en cuarta, quinta, sexta cambio. Entonces aquello es de orígenes, pero después es lo que tú has ido mezclando y aquello se te viene abajo, como una ganadería que tú no tienes ningún problema y es muy cómoda de llevar, evidentemente. Entonces tú has visto, perdón, el nombre del ganadero, así son las características del Domés, lo lleva donde te dé la gana.
Entre la gran nobleza que todo el mundo selecciona por ahí, entre la gran nobleza y la mansedumbre hay un hilo muy fino.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Y quería avanzar, ¿no? Que el próximo lunes estará con nosotros aquí José Ángel Ruciero, que hace ya mucho tiempo que no viene por este estudio. Y vamos a echar un ratito bueno con él de toros, ¿no? También lleva muchísimos años al frente de la prensa onubense. Muy conocido tuyo también, ¿no, Carlos?
Sí, hombre, claro. Sí, hombre. Un nombre que hay que escucharlo, claro. Hay que escuchar todas las opiniones taurinas, ¿no? Y al final de todo se aprende.
Sí, señor. Además, un gran presentador de actos, ¿verdad?
Sí.
En fin, pues haremos un ratito. A mí me gustan muchas cositas de él, ¿no? Muy clarividente, muy clarito. Un aficionado andaluz que le gusta el norte. Va mucho a Bilbao y a Pamplona.
Sí, le gusta. ¿Eh? Sí, le gusta el toro. Toro, sí, no sí. El torero. Aparte que el toro va detrás, ¿no?
Pero Papá Mora también tiene la experiencia de Pamplona.
Yo tengo ilusiones puestas este año, a ver si se me dan las condiciones en meterme en Francia. estuve hace un par de años en Pamplona.
La condición es que si tu mujer te deja.
No, las condiciones, hombre, esa es fundamental, y el que diga lo contrario miente. Esa es fundamental, hombre, por supuesto, la disponibilidad de tiempo de trabajo. Y bueno, este año parece ser que me toca el mes de julio de vacaciones.
El año pasado estuviste en Nimes, perdóname.
Sí, pero no en la feria.
Hombre, bueno, por lo menos estuviste en Nimes.
De otra forma, estuve en la plaza, pero de otra forma.
Hombre. Bueno, señores, pues llegamos a nuestro fin. Hasta el lunes que viene, ¿no?
El lunes que viene. Venga. Venga, adiós. Que Dios reparta suerte.
Sí, adiós, Juanma.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!